De una escritura, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 10. Alabado Dios. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, amén. Gusto verlos, no solamente en esta fecha, sino cada día. Alabado Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Hebreos 10, y vamos a dar unas citas. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Versos 5 y 7. Alabado Dios. Lo tenemos, le damos lectura ahí en la pantalla, en su Biblia, donde tenga a su mano. Nombre glorioso de Cristo Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparasteis cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Amén. Leímos unos versículos ahí para ampliar un poquito más. Soberano Dios, te damos gracias, como siempre lo hacemos. Dios glorioso, exaltamos tu nombre y lo bendecimos en esta hora que tú nos concedes de vida, Dios, de aliento, para glorificar tu nombre y tu grandeza. Pedimos que tu Espíritu Santo invada, oh Dios, nuestros corazones para estar prestos a tu palabra que tú tienes en esta hora para nuestras vidas, para mi vida, Dios, para todos aquellos que escuchen tu palabra. Dios glorioso, te pedimos que en la multitud de tus misericordias tú toques corazones y tú nos hables, Dios, en este tiempo, para que tú nos enseñes cómo, Dios, debemos amarte cada día más y tener esa relación contigo siempre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisimos poner cómo amar a Jesús en Navidad, en este tiempo, pero lo vamos a ampliar un poco y más extenso todavía. Cómo amar a Jesús todo el año, todos los años, todos los tiempos, siempre, cada minuto, amén, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Cómo amar a Jesús siempre. Hermanos, miren, cada año nosotros esperamos fechas con ciertas, o especialmente estas fechas, con cierta expectativa, y la temporada hay veces nos cae encima. Ahorita estamos saliendo de ese, eso, lo festivo, ¿verdad? Y del calendario y de todo ello. Y antes que nos demos cuenta, se ha ido el 24, el 25, llega el día último de diciembre, entra, estamos en el primero y se ha acabado. Y miramos hacia atrás y nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser de esa manera? Para muchos esa temporada es la más bonita. Yo, para mí, es especialmente la más hermosa porque el mundo celebra el nacimiento de Jesús y yo mismo nací en el mes pasado, claro, de diciembre. Pero para mí es la más hermosa. Pero la Navidad es una época, mire, maravillosa para amar a Jesús, porque todo lo que nos rodea nos recuerda a Jesús. Hay unas épocas muy feas, ¿no? Donde se ha dicho que hasta celebran al diablo y todo lo que celebra el mundo y todo eso. Pero esta fecha, pues, nos recuerda su nacimiento, su muerte por amor de nosotros, la cuna que estaba celebrando ahorita en la Santa Cena, el pesebre. Nos recuerda que Jesús vino una vez y luego murió en la cruz, crucificado, para pagar la deuda de nosotros, de nuestros pecados. Fue colgado en esa horrenda cruz, o sea, lo que cargó él ahí, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y la oscuridad nos dice que éramos nosotros antes, lo que significaba que andábamos antes en oscuridad, en lugares oscuros, en el pecado. Y todas las luces que iluminan nuestros corazones ahora nos recuerdan que Jesús vino a este mundo. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo, para que vosotros no anden en tinieblas. Así que tenemos que preguntarnos, si Jesús estuviera hoy, en estas fechas, en mi vida, en mi casa, en la ciudad, donde quiera que usted esté, ¿qué le diría usted, qué le diría yo a Jesús? ¿Qué habría diferente en lo que decimos nosotros en nuestras oraciones, cuando venimos a la iglesia, cuando nos levantamos o nos acostamos en la noche? Si usted tuviera la oportunidad de expresarle su amor a Jesús, digamos en esta temporada que ya está avanzando de Navidad, ¿qué le diría? Surge, voy a hacer varias preguntas. Ahora, como creyentes modernos, ahora que estamos en esta cultura nosotros, ¿cómo podemos amar a Jesús en esta temporada? ¡Aleluya! Le cantamos, es cierto, canciones, vamos a una iglesia y nos preocupamos a veces por ofrendar algo, diezmar, y todo está muy bien, y tal vez en cierta manera nosotros nos satisface el impulso o el sentimiento por nosotros, por dentro, decir, en estas fechas me inspira a ir más a una iglesia, a amar a Jesús más, pero hay una manera en que podemos amar a Jesús más todavía y seguirlo haciendo. Vamos a ver cuál es la manera. Mire, en todo el año, una de las maneras de amarle es que tan evidente en la Biblia que cuando vemos finalmente nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué yo no lo había notado antes? Si la Biblia nos dice bien cómo satisfacer esos anhelos que hay en nuestros corazones, y no solamente cuando pasan estas fechas sentimos cierta nostalgia, cierto vacío, y ya como que no queremos ni ir a la iglesia o alabar a Dios. Pero de modo que cuando pase la temporada, no tenemos entonces que sentirnos como que al día siguiente con un sabor de boca amarga o estar desvelados y todo eso. Solamente, mire, es todo lo que hay, y decir, bueno, ¿a poco eso fue? Ya pasó la fiesta, pasó lo que pasó y se acabó. Eso es todo, mire. Quiero decirle que no es así. Por eso pusimos el tema, cómo amar a Jesús durante todo el año y toda la vida, que Dios nos conceda. Quiero decirle que hay una manera en que podemos nosotros satisfacer ese anhelo en nuestro corazón con un anhelo verdadero, sincero, con una intimidad con nuestro Creador, con nuestro Dios y Salvador. Ahora, muy poco se habla de esto, y en realidad yo estaba viendo y escudriñando. Muy poco se habla de eso, sí se habla del bebé, de su nacimiento y especialmente del niño, y luego siguen los reyes y los pastores y se habla. Pero le quiero hablar algo diferente. Espero que tome nota y no se le vaya a olvidar. Mire, poco se habla de esto y casi nunca es mencionado en esta temporada del año, pero esta es la clave. La clave para amar a Jesús durante todo el año, toda su vida, es cómo ama Jesús a su Padre. ¿Cómo lo amaba cuando Él estaba en su cuerpo, en la encarnación? Y estaba viendo antes de subir aquí que este pasaje que escogí, Hebreos 10, los versículos 5 al 7 especialmente, me llevan al Antiguo Testamento. Es una porción del Antiguo Testamento, el Salmo 40, versos 6 y 8, que es un salmo profético y mesiánico, las dos cosas. Y dice la Biblia, el verso que leímos, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Son palabras directamente aplicadas a Jesús. Ahora, esto es profético, como dije, cuando Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador. El verso 7 especialmente dice: entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire, las palabras del Señor que dijo aquí, para hacer tu voluntad, nos dicen cómo Jesús amó al Padre. Jesús amó a Dios haciendo lo que el Padre le dijo que hiciera, es decir, haciendo la voluntad del Padre. Ahora, yo no me puedo imaginar siquiera cómo fue ese día, en el día eterno, cómo pudo ser, ni pensar aún puedo yo, hablando en términos de eternidad, Hay veces dejamos nosotros a nuestros hijos algunos días encargados y quizás semanas, meses, vamos a ver, quizás algunos años en algunos casos, pero pudiéramos imaginarse al padre diciéndole al hijo, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a ir a aquel planeta que está en medio de todas las galaxias, de todos los de la galaxia, porque Israel está en medio de las naciones, y tú te vas a ir por treinta y tantos años, nos vamos a despedir y no vas a volver hasta que cumplas tu misión. Y así fue, alrededor de 33 años, ni una sola vez Jesús volvió al cielo. Ahora, quiero decirle que aún los misioneros que regresan a casa, hay veces ellos regresan en lapso de tiempo, 3, 4 años, algunos, y regresan y ven sus hijos, y regresan a su país, a su patria. Muchos, pues sí, se quedan en una estancia y unos permanecen ya para siempre, pero la mayoría regresan. Pero Jesús no regresó para visitar a su Padre. Él estaba siempre en comunión con el Padre mientras estuvo aquí en la tierra, como nos muestra todo. Pero fue enviado solo al mundo para vivir entre nosotros, y de eso es lo que habla especialmente este versículo 7 que leímos de Hebreos 10. Entonces Jesús dice, yo vendré y tomaré un cuerpo, es decir, semejante al nuestro, y seré el sacrificio de una vez por todas, y da punto final a los sacrificios por el pecado. Y Jesús vino en obediencia al Padre Celestial, y otra versión dice, vengo para hacer a tu manera, oh Dios. Ahora, veamos lo que esto significa para Jesús, o significó en su vida terrenal. Para esto vamos a utilizar algo del libro de Juan. A trabajar Juan nos da mucho, mucho de esto. Juan 4, 30 y 4, alabado Dios, dice lo siguiente, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Apunte estos versículos porque son algo tan clave. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y él estaba hablando acerca con la mujer samaritana, una mujer pecadora, le estaba hablando del Señor. Ahora, Juan 5:30, una hojita adelante, dice, no puedo yo hacer nada por mismo, según oigo y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Es lo que el Señor vino a hacer. Juan 6, capítulo siguiente, 6:38, puede leerlo también, los que están aquí en la pantalla. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos entonces cómo amaba Jesús al Padre, obedeciéndole y haciendo exactamente su voluntad. Verso 7 dice, en el libro está escrito de mí, me has preparado cuerpo, haré lo que tú quieres que yo haga. Ahora, vemos entonces que cada vez que se le pregunta a Jesús, él dice, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, en todas sus frases, en los evangelios, en los cuatro, y él siempre se expresa con lo mismo. Bien, escuche todo este principio en toda la Biblia, he venido para hacer la voluntad del Padre que me envió. Ahora, luego cuando llegamos al momento de la crisis en el huerto Getsemaní, todos conocemos la historia desde niños inclusive. En ese horrendo sentido, mire, de la presencia del pecado del mundo entero que él iba a pagar, y esa copa que era tan amarga, Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, es decir, amargo dolor, sufrimiento, y otra vez aplica el mismo principio, mas no se haga conforme mi voluntad, sino conforme la tuya. ¿Ve? Entonces, ¿cómo amaba Jesús al Padre? Jesús amaba al Padre haciendo la voluntad del Padre. Hay una parte en el versículo 8 del capítulo, el capítulo 8 de Juan y el verso 29, no sé si lo dejé, pero que resume la vida de Jesús, el 8:29 al final, exactamente ahí, resume toda su vida de él. En una sola frase, escuche bien. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que Él agrada, hago siempre. Resumiendo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso es toda la vida de Jesús, resumiendo. Entonces, vemos, se imagina tener un hijo así. Cada uno de nosotros, yo creo que tenemos hijos e hijitas excelentes, ¿verdad que sí? Pero se imagina un hijo así que siempre hace lo que agrada a su padre. Eso es lo que Jesús hacía. Cada minuto, cada hora, cada día que estuvo, cada semana, mes, año, por 30 y tantos años, Él no falló, Él nunca pecó. Es más, Él no pecó ni en obra, ni en acción, ni en pensamiento. Nosotros sí. Nosotros sí pecamos y seguido y cada rato, pero Él ni en pensamiento siquiera. Él estaba condicionado, o sea, totalmente a esta verdad. Su amor por el Padre, mire, se manifestó en su práctica, en toda su verdad. Quiero agradar a mi Dios, quiero agradar a mi Padre Celestial. Ahora yo pregunto, si agradó, vamos a voltear la respuesta inversa. ¿Se agradó el Padre de Jesús? O sea, el Padre de su Hijo, ¿se agradó? Mire, en varias ocasiones en la Biblia encontramos, por señalar algunas, porque pues siempre Él se agradó. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo bautizado en Mateo, a ver, Mateo 17 antes, es Mateo 3, no dejé la cita, pero vamos a ver este principio. En varias ocasiones, Él estaba siendo bautizado y fue un momento glorioso. Y vemos ese principio del ministerio público. Ese es el después, esa cita la vemos al ratito. Un principio aquí del ministerio público de Jesús. Ahora, aquí en el bautismo de Jesús estaba Juan el Bautista presente, claro, el que estaba bautizando. Y este es uno de los pasajes de la Biblia incluso que nos enseña sobre la Trinidad. ¿Por qué? Porque aquí está el Espíritu presente en forma de una paloma, corporalmente desciende ante Jesús. Luego el Padre está en el cielo y Jesús está siendo bautizado en esta ocasión por Juan el Bautista, y él que había vivido toda su vida agradando al Padre, y se oyó una voz en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Ahora, ¿se agradó el Padre de Jesús? Sí, sí se agradó. Ahora, ¿cuántos han dicho esto alguna vez de alguno de sus hijos? Alguna vez, tal vez, varias, ¿no? Pero siempre se agrada de sus hijitos y de sus hijitas, de sus nietecitos. O sea, no en el lenguaje que concierne, en el lenguaje sagrado, sino en el lenguaje de todos los días. Un lenguaje así literal, de vivido todos los días. De seguro, si usted le diría eso a su hijito o hijita, le diría: en ti tengo complacencia, me agrado de ti. Le diría a su hijo: papá, ¿estás loco? ¿Qué mosca te picó? Ni él se lo iba a creer, ¿no? Alabado Dios. Pero pregunto, ¿se complacía el padre de su hijo? Sí, se complacía. Mire, ocurrió de nuevo, a ver la cita que pusieron ahorita adelantada, Mateo 17, 5. Hablando aquí en la transfiguración, estando a él, aún él hablando, es decir, Jesús, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a Él oír. Nuevamente, ahora, ahí es una manifestación que Jesús se transfiguró y estaba Moisés y Elías. Y Pedro, metiendo la pata una por décima quinta vez, tal vez una vez más, dijo: Señor, ¿quieres que hagamos tres chozas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que estaba diciendo. Yo pienso que el Padre habló también para corregir a Pedro. Porque Pedro dijo: bueno, vamos a hacer una nueva religión aquí. Estás tú y está Moisés y está Elías. Y para corregir, y el Padre habló: ¿saben qué? No, yo me complazco aquí en mi Hijo. Escuche bien, ahí estaban dos personajes ya del Antiguo Testamento que ya están en el cielo. Amén con el Señor. Estaban Moisés y Elías. Pero quiero decirle con todo y lo que la palabra me respalda, que Dios no se agradó tanto con Moisés. ¿Cuánto falló Moisés? ¿Se acuerda? Golpeó la vara más de las veces que Dios le dijo. Dios le dijo: ordénale a la roca. Y él la golpeó a la roca. Y Elías que dijo: mátame, no soy yo mejor que mis padres. Y andaba huyendo Elías. Así que Dios corrigió esto. No Elías, no Moisés. O viceversa, no Moisés y Elías. este Jesús es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oigan, no a Moisés ni a Elías. Y Dios puede voltearse otra vez a las naciones, al mundo entero. No, con todo respeto y aval de la palabra de Dios, no es María, no es Pedro, no es el budismo, alabado Dios, no son el humanismo, nada de todo eso. No, es Jesús. A él Dios designó por juez de vivos y muertos, y no hay otro nombre en el cual los hombres sean salvos, solamente Jesús. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Enfatizando, alabado Dios, esta gran verdad. Entonces vemos que el punto aquí es que no puede pasar por alto, es que Jesús vivió toda su vida con un en mente lo que él era, o sea, lo que él vivía era agradar a Dios. Y cuando recibió la calificación del Padre Celestial, el Padre Celestial dijo: amén, excelente, este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado en que yo me complazco. En ti tengo mi complacencia. Las naciones, el mundo entero, óiganlo, porque por él van a ir al cielo. No hay otro medio. E inclusive en el Antiguo Testamento, que se ofrecían toros, que se ofrecían borregos, palominos, temporalmente, como la Biblia también, le estaba viendo la porción, no la dice los versículos anteriores, dice Hebreos, alabado Dios, recalcando un poquito eso tan importante, porque la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, o sea, por la fe que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún hablaban por él. Estoy en la fe, vamos a ver, es más atrás, es 10. Vamos a ver, ahora aquí es lo que quería encontrar. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, ahora sí, Jesús, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparasteis cuerpo. Holocaustos, otra vez. Y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Vemos entonces, alabado Dios, el principio. Ahora, en segundo lugar, vemos cómo amamos a Jesús. Entonces, amamos a Jesús haciendo lo que Jesús nos pide que hagamos. ¿Cómo ahora? Les decía al principio que si pudiera yo comprender cómo amaba Jesús a su Padre, entonces tal vez, podría yo comprender cómo podía amar Jesús o amar yo a Jesús en esta temporada de Navidad, en medio de cosas, vanidades y la periferia de todo lo que se arrastra en el mundo, todo eso. Ahora, en Juan 14, verso 15, y luego vemos otros versículos ahí en el mismo capítulo, tenemos algunos principios claves. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Ahora, vemos aquí, si aprendemos cómo amaba Jesús al Padre, podemos aprender cómo amar a Jesús. Y el verso 21 primero, el 24, vamos a adelantar 24 para ver algo ahí. 14:24, porque vamos a ver algo negativo aquí. Mire, muchas personas que dicen que aman a Dios, vamos a ver si es cierto a la luz de la palabra de Dios. Verso 24, el que no, mire la frase, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Entonces, mucha gente se le llena la boca: yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y creemos que en esa temporada de Navidad y Años Nuevos y fechas que vamos a la iglesia, creemos que somos muy religiosos, que amamos a Dios, pero saliendo, ¿qué hacemos? ¿El baile? ¿El alcohol? ¿El cigarro? ¿El sexo? O sea, drogas. ¿Qué hacemos? El que no me ama no guarda mis palabras. Así que, ¿le amamos sí o no? No, cuando está haciendo lo negativo que dice el verso 24, no. La Biblia dice que el amar a Jesús es por medio de, o sea, el que no amar a Jesús es por medio de no guardar su palabra, inclusive ninguna de sus palabras. Ahora, si Juan 15:10, mire, el lado bueno, 15:10, si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¡Aleluya! Ve la mera verdad, alabado Dios. Ahora, Hacemos de nuevo la pregunta, ¿cómo amamos a Jesús en esta temporada y las otras temporadas que siguen? ¿Cómo? La clave está en poder comprender cómo Jesús amaba al Padre, el punto primero que vimos, y entonces comprender cómo puedo amar yo a Jesús. Ahora, Jesús amaba al Padre, como dice la Biblia, como en el libro está escrito de mí. ¿Cuál libro? La Biblia, verso 7 de Hebreos 10, donde estamos. Y yo he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora, Jesús fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros, se voltea a nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, a ver, igual a Dios, verso 7, sin embargo se anonadó y asimismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallando la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso siguiente dice, por lo cual Dios lo levantó, lo ensalzó hasta a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Así que toda su vida, mire, su frase constante fue, quiero hacer tu voluntad, oh Dios, y lo importante no es mi voluntad, sino tu voluntad, oh Señor, y la haré. El Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Encuentro un tercer punto yo aquí, que es tan importante y no quiero pasarlo por alto antes de cerrar. Si amamos a Jesús como Jesús amó al Padre, escuche bien, entonces Jesús hará por mí lo que el Padre hace por el Hijo, es decir, por Jesús. A ver, ahorita se lo voy a repetir. Observe cómo esta es la otra parte de la ecuación, por así llamarlo. Si amamos a Jesús como Él amaba al Padre, entonces Jesús hará por nosotros lo que el Padre hizo por Él, por el Hijo. Juan 14, 21, busco Juan ahora. Alabado Dios, gloria a Dios para siempre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Todo lo que sacamos, las frases que sacamos, hermanos, tratamos de que sean bíblicas y extraer su sentido teológico, y para no errar así. Mire lo que dice el Señor, todo. El que guarda, aquel que hace, ama al Padre y que me ama, será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, si guardamos sus mandamientos, esta es una promesa que nos da, que si amamos al Padre, a Dios y al Señor Jesucristo, guardamos su palabra, entonces, de alguna manera bien especial, que voy a intentar explicar antes de cerrar y ahorita enseguida, voy a tratar de explicarlo, de alguna manera Dios se va a, el Padre nos va a amar y se va a manifestar a nosotros y el Señor Jesucristo también. Ahora, mire, algunas personas pueden decir, bueno, ¿y yo porque no voy a la iglesia, porque tomo, porque acá, Dios no me ama? No estoy diciendo eso. Dios nos ama a todos, no sé si por igual, porque no, Dios no tiene preferidos, pero sí le voy a explicar con la Biblia esto. Mire, Dios sí le ama, ha alabado Dios. Ahora, porque usted hace aquello, Dios no le ama, ¿o sí? Dios sí le ama. Pero hay una clase especial de presencia manifiesta aquí que viene cuando usted ama a Dios y guarda sus mandamientos. Dios lo tiene aquí en el hueco de su mano y Él le manifiesta su presencia. Usted siente a Dios, siente su espíritu, el gozo, ese ánimo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque viene el Padre y hace morada con usted y viene Jesús también, dice, vendremos. A ver el verso 21, muy bien. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el verso Juan 15, 10. Alabado Dios. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Ve una manifestación especial. Yo también, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y luego el verso otra vez, 20, 1 y ahora el 23, verso 23, alabado Dios. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Escuche bien, plural. Y vendremos a él, es decir, el Padre y Jesús, y haremos con él morada. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Anda con esta tu fuerza, no te envío yo. Entonces, Dios viene a nosotros y hace morada con nosotros y nos da una revelación. Si usted ama a Dios y guarda sus mandamientos, Dios se le revela, se le manifiesta, que tal vez, aunque ame a otros no se le va a manifestar, ni le va a dar esa revelación. Y puedo decir yo también una unción especial para hacer determinado trabajo. Jesús dijo en Juan 15:10, permanecer en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Y luego el coro dice, amaos, amaos, pero no armaos, ni no se levante uno contra otro, amaos. No hay nada más fuerte que el amor puede sobre todo, ninguna ley, el que ama guarda la ley, está incluido. Así que eso quiere decir que viene un día, como se nos dice en la parábola de los talentos, por ejemplo Mateo 25, habla de que a uno dio ciertos talentos y a otro, a uno dos, a uno tres, a otro cinco, alabado Dios. Y cuando estaremos ante Él, habiéndonos servido como siervos fieles y habiendo hecho su voluntad, nos dirá, aunque no exactamente, mire un paralelo. Dijimos en Mateo 17 que Jesús se transfiguró y se oyó una voz del cielo que decía, 5, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, a nosotros nos va a decir algo igual, algo parecido, pero no igual, escuche bien. En Mateo 25, 21, nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y a Jesús, ¿qué le dice? Este es mi Hijo amado, exclusivamente a su Hijo, unigénito, primogénito, en quien tengo complacencia, a Él oír. Pero yo me conformo con que me diga, buen siervo y fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Eso va a ser lo máximo que yo quiero escuchar de mi Señor y postrarme ante Él, como decíamos, y echar las coronas o los premios que yo gane para Él aquí en la tierra. En esta temporada, hermanos, cuando andamos a la carrera, muchos tratando de comprar regalos y preparar comidas y con problemas por ahí con los parientes y con todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿cómo logramos pasar nosotros más allá del afán de enfocarnos en las cosas de este mundo a poner nuestra mira en Jesús? Se dice que la temporada de Navidad, esta temporada, son para ir y adorar al Rey, adorar al niñito que el mundo celebra. Y es cuando menos venimos a la iglesia. Es cuando traqueteamos allá y comidas allá y regalos allá y complaciendo a medio mundo, menos a Dios. Mire, alguien me puede decir, algunos dirán, bueno, ¿cómo puedo yo empezar entonces a poner en práctica todo esto? ¿Será ya tarde para mí pasar otra temporada, otra Navidad sin Cristo? Bueno, para eso es que estamos aquí, hacer un llamado. Pero mire, ¿cómo podemos empezar a poner en práctica esto? ¿Ya es muy tarde? Quiero decirle que no. Nunca es demasiado tarde para empezar otra vez a poner nuestro enfoque en Jesús y amarle, como dice aquí en su palabra, en el libro. Mire, ¿cuántos mentalmente a veces se enredan como Marta, los trastes, tiendas? Y hay veces se piensa en esta temporada, bueno, a ver qué puedo sacar de esta temporada, de mi aguinaldo, de mi compensación, de los premios, de las comidas, a quién visitaré, qué cocinaré y todo eso, o qué es lo que voy a recibir y andar en las tiendas de acá para allá. Eso es solamente pensamos en nosotros. Se imagina que yo tengo a mi niño, le celebro un cumpleaños, en su cumpleaños, y usted dice, bueno, pues yo no voy a poder ir a ver a tu niño que cumplió años, pero voy a ir a la tienda, voy a andar para acá, voy a cocinar, voy acá. Y no va a ver a mi hijo, ¿se imagina? O sea, ¿qué clase de amigo, qué clase de cumpleaños voy a celebrar? Así hacemos con Dios, pero a veces no pensamos en eso. Pero, ¿qué es lo que se va a recibir? Pensamos y andamos de allá para acá. Y queremos hacer lo que nosotros queremos cuando se trata de Él. La Navidad se trata de Cristo, de Él, cómo amarle más, cómo consagrarnos y cómo hacerlo siempre. Pero la Navidad debería ser un tiempo no solo para disfrutar las relaciones personales, sino también para amar a Dios, un tiempo para cambiar de paradigma nuestras vidas y consagrarnos más a Dios. Y no necesariamente esperar un calendario más que nos haga el hombre el día 1 de enero y hacer la meta de 30 días, sea por adelgazar o sea por consagrarme a Dios o por leer la Biblia y luego olvidarla en febrero o marzo. No se trata de eso. Es un caminar, alabado Dios, cada día, cada hora, en mi meditación, en mi andar, en mi práctica, en mi amor hacia Dios y hacia los demás. Termino con esto. Cierto hombre llamado Pablo, hermanos, recibió un carro nuevo como regalo de Navidad de estas fechas. Y una noche salió de su oficina con ese carrazo y vio un muchachito de la calle que andaba por ahí rodeando, dando ronda en su reluciente carro nuevo, admirándolo. Y el muchachito le preguntó a Pablo: ¿es suyo este carro, señor? Y él dijo: sí, sí lo es. Un hermano mío me lo regaló por Navidad. El muchachito se quedó admirado y le dijo: ¿quiere decir que un hermano suyo se lo regaló sin que a usted le costara ningún centavo? Sí, así es, exactamente. Vaya, dijo el muchachito, yo quisiera, dijo, y titubeó un poquito. Y el muchacho dijo: quisiera yo. Y Pablo pensó que el muchachito iba a decir: ¿le gustaría yo también tener un hermano como eso? Pero el muchacho todo lo que dijo fue: me gustaría a mí dar una vuelta en su carro. El hombre le dijo: ¿te gustaría de veras dar una vuelta? Y así lo permitió que se subiera, le dio una vuelta. Y los ojos del muchacho estaban grandes de asombro ahí. Y dijo: señor, ¿le importaría pasar por frente a mi casa? Y el hombre sonrió y pensó que el muchacho lo que quería era fanfarronear delante de su familia, de sus amigos, solamente de sus vecinos, para que lo vieran llegar en un carro nuevo. Pero Pablo se equivocó de nuevo. El muchacho le dijo: ¿puede parar en esa puerta donde están 2 escalones? Un piso muy bajito de 2 escalones. Y enseguida saltó aquel muchachito, salió corriendo, y casi al instante Pablo le oyó que volvía, pero no volvía corriendo. Sabe que venía cargando a su hermanito lisiado y le hizo sentar en el escalón de más abajo de su humilde casa, ahí. Y luego, abrazándole y señalándole el auto nuevo, le dijo: te lo dije, mira, Pepe. Se llamaba Pepe, su hermanito lisiado. Su hermano le regaló ese carro como Navidad y no le costó ningún centavo. Algún día yo te voy a regalar uno así como ese. Entonces vamos a poder ir por la ciudad, por las calles, y poder ver todas las cosas lindas que están en las tiendas, detrás de las vitrinas de las tiendas, que yo he tratado de explicarlo. Para esto el hombre llamado Pablo, que estaba en el carro, se bajó y levantó al muchachito inválido y lo puso en el asiento delantero de su carro. Y ahí también permitió que su hermano a un lado se sentara, el hermano mayor, y los dos juntos ahí se fueron a dar una vuelta memorable por el pueblo y mostrarle todas las vitrinas. Luego llegó y lo regresó. A lo que voy es esto: en esta noche nueva o buena, como le llaman algunos, en esa temporada, Pablo aprendió lo que Jesús quería decir cuando él dijo esta frase: más bienaventurado es dar que recibir. La diferencia, hermanos, entre quisiera tener un hermano así y podría yo ser como ese hermano, es muy grande esta diferencia. El niño no quería tener un hermano así. Él quería ser un hermano así, que le regalara un carro a su hermanito. Así que yo creo que esta es una buena manera de recordar nosotros cómo debemos amar a Jesús, amar en Navidad y hacerlo en todo tiempo. Así que si queremos amar más a Dios, vamos a tener muy bien cuidado cómo Jesús, el Hijo, amó a su Padre. Y luego nosotros vamos a aprender cómo lo amaba Jesús, y haciendo eso nosotros vamos a ver entonces si amamos al Padre como Jesús, descubriendo eso como lo vimos en toda la Biblia, Juan, desde el 4, 5, 6, 7, 8 capítulos, Y si amamos así nosotros al Padre, como Jesús amaba al Padre, entonces el Padre va a hacer con nosotros como Él hace con su Hijo Jesús. Y el Padre va a decir esta linda promesa: entonces vendremos y haremos morada contigo. Te voy a dar una revelación, te voy a dar mi Espíritu Santo. Yo voy a estar en ti, te voy a ungir, yo te voy a preparar. Amén. Tú te vas a desanimar, ¿cierto? Pero yo te voy a levantar, yo te voy a infundir aliento. Así que, hermanos, tenemos que aprender a amar a Jesús como Jesús amaba al Padre. Amén. Gloria a Dios para siempre.